Stack una festita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Desde hace 9 meses, un brote del virus Zika está azotando algunos países sudamericanos, en particular Brasil, aunque está se ha detectado en unos 20. Un virus que no es nuevo, se lo conoce desde los años 40 y que se suma en estas zonas pues, a otras epidemias crónicas, como por ejemplo pues, el dengue, ¿no? Para hablarnos de todo esto, en nuestra sección de agroecología saludamos, como siempre, a nuestra querida compañera Pilar Galindo. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días, te oigo bajito.
Me oyes bajito, vale. Sí. Pues vamos a ver si podemos por ahí subir algún volumen. Pilar, la novedad en esta ocasión y que hemos visto en los medios de comunicación parece ser esta relación que hay entre este virus y ciertas problemas de malformaciones en fetos de microcefalia. ¿Estamos ante una epidemia que causa estas malformaciones o qué está pasando?
Bueno, no ha sido probada esa relación causal entre el virus y la microcefalia. Más bien yo diría que todo lo contrario, porque aunque hay diversas informaciones sobre cuáles son los casos reales de microcefalia en Brasil, o sea, se habla de en torno a 4.000 niños con malformaciones de este tipo, pero luego, según las fuentes que consultes, los datos se reducen mucho, porque, claro, pueden ser análisis en los que luego se compruebe otro tipo de malformación que no sea la microcefalia. En cualquier caso, datos oficiales a fecha de 2 de febrero de 2016 dicen que confirmados 404 casos de microcefalia, solamente 17 tenían el virus Zika. ¿Qué quiere decir? Que esos niños, en principio, no tenía que haya coincidencia con el virus Zika en 17 casos, ni siquiera quiere decir que esos 17 casos el virus Zika lo haya podido causar. Más bien, lo que parece es que el problema de la microcefalia es un problema que coincide con el problema del virus Zika. Y hay que atar un poquito más más detalladas estas cosas, porque lo que aparece es que el virus Zika es un virus que además se detectó por primera vez en el año 1947 en un bosque que se llama Zika en Uganda, de ahí el nombre, en el mono rhesus, y a partir de ahí, bueno, ese fue registrado por la Fundación Rockefeller, no patentado, como también se está diciendo, y ese virus, lo que se había detectado hasta la fecha en el que se está alertando muchísimo, era pues que era lo típico de los virus, ¿no?, que da fiebre, pues que tienes unas, puedes pasarte varios días en cama, que podía tener algunas complicaciones de tipo articular, y en algunos casos, pero ya muy graves, o sea, pero muy pequeños, podría darse problemas de inflamaciones del encéfalo, pero no microcefalia. Como tiene un paralelismo esta enfermedad, porque pertenece a la misma familia que virus del dengue, fiebre amarilla, etcétera, o sea, lo causa, son causas parecidas o sintomatologías parecidas, a veces se confunden unos con otros. Este virus se ha estado detectando en distintos lugares desde hace, ya digo, desde el año 47 que se aisló, y no ha sido nunca asociado a problemas graves. Obviamente se ha encontrado en lugares donde había posibilidades de proliferación de ese mosquito, que es donde hay encharcamientos, etcétera. Y solamente en los últimos tiempos ha aparecido, en los últimos tiempos me refiero a, pues del año 2013 para acá, han aparecido algún brote, concretamente en las islas del Pacífico, en la Micronesia. Hubo un brote en una isla que se llama Yap en 2013, y ahí, al parecer, la población se infectó masivamente, como las 3/4 de la población aparecía infectada. Sin embargo, analizando los datos de lo que eso significa que la tasa de ataque era en torno al 14 por mil de la población, y que encontraron anticuerpos en 750 de cada 1000, pero encontrar anticuerpos quiere decir que el cuerpo se ha protegido frente al virus y no que haya sido realmente infectado, porque la infectación, o sea, solamente hubo personas con la enfermedad en el 18% de los casos. Ya digo, en un contexto en el que prácticamente toda la población, o sea, las tres cuartas partes pasaron y fueron y recibieron anticuerpos o generaron anticuerpos frente al virus, y ahí no se detectó ningún caso de microcefalia. En América Latina, en que se están reportando, según las cifras que manejes, pues la OMS ya habla de 34 países infectados. Solamente en Brasil se han detectado casos de microcefalia entre las personas infectadas, con lo cual todo apunta a que la causa no es el virus. Y luego hay que señalar también que las, lo digo para otros temas que abordaremos, que las mosquitas, porque es la mosquita la que pica, solamente pica cuando está embarazada. O sea, cuando está embarazada, no porque son huevos, cuando está en un proceso en el que va a tener descendencia, porque necesita una serie de proteínas que van a estar en la sangre humana, y entonces es cuando
se alimenta.
Va a picar. Y es en ese contexto de que está picando cuando puede transmitir la enfermedad de una persona a la que ha picado, que tiene el virus, a otra a la que pica después. ¿Me explico? Sí, sí. Con lo cual, estamos hablando de un contexto determinado en el que solamente en esos casos es cuando pica, y solamente se desarrolla cuando hay cuando la enfermedad está visible. ¿Y dónde se ha desarrollado la enfermedad del virus, sobre todo en estos últimos 40 años, porque desde que se empezó a detectar y que empezó a haber casos en América Latina, aunque de forma agoteo, ¿no? Pues fundamentalmente en las zonas pobres del noroeste de Brasil. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Población con dificultades de alimentación, con unas dificultades muy grandes, tanto de acceso al agua potable como de saneamientos, y en esas condiciones de infraalimentación y de condiciones de acceso inadecuado a la salud y al agua potable es donde empieza a haber casos de enfermedad del virus con mayor asiduidad, porque todo hay que decirlo, o sea, los virus nos atacan cuando nuestro cuerpo no tiene las condiciones suficientes para defenderse.
Claro.
Y aún así podemos tener anticuerpos, que eso es otra de las cosas que se plantea, podemos tener anticuerpos del virus sin necesidad de estar pasando la enfermedad. Es más, cuando en un contexto hay un virus, en un ecosistema hay un virus que está por ahí, pues lo que se necesita es tener anticuerpos, no tenerlos.
Claro. Pilar, ¿y qué relación podemos establecer entre este brote y otros aspectos causantes que no sean el propio los que comentan en la propia OMS, ¿no? Porque parece que hay alguna relación con un larvicida, ¿no?
Bueno, hay varios informes ya de médicos comunitarios, tanto de médicos del propio Brasil como la asociación, el informe de médicos de pueblos fumigados en Argentina, porque sabemos que desde hace muchos años las empresas farmacéuticas y agroquímicas están experimentando con la población de forma generalizada al emplear de forma abusiva agrotóxicos. Entonces, los informes de estos médicos, ya digo, médicos que están tratando todo el día con la población, dicen lo siguiente. Primero, que Brasil está siendo sometida a una cantidad enorme de productos químicos, ya sea en la agricultura como para combatir las poblaciones de mosquitos de todo tipo, incluido el Aedes aegypti, que es el que causa la enfermedad del virus Zika, del dengue, fiebre amarilla, etcétera. Que en lugar de recurrir a controles de la población del mosquito en momentos adecuados, es decir, estudiar su biología y su campo de desarrollo, y en lugar de utilizarlo, ya digo, de forma controlada, por ejemplo, este mosquito deja de comer y deja de reproducirse cuando la temperatura baja de 23 grados. Estamos hablando de zonas tropicales, subtropicales, ¿no? Como aquí. ¿Qué pasa? Pues que en ese momento es cuando, de forma acotada, es recomendable el hacer alguna fumigación o utilizar algún producto químico para echarlo en charcas y que muera, pero de todas maneras estaríamos hablando de que puede morir, vas a matar la población de 2-3 días porque la reproducción es muy alta.
Claro.
Por eso dicen recomendable pues el hacerlo cuando está por debajo de las temperaturas de activación, porque entonces esa población no se va a reproducir mientras
claro.
las temperaturas están bajas y vas a conseguir parar, ¿no?
Claro.
Pero
uh-huh.
que eso en todo caso es parar, pero no es recomendable los ataques masivos. Sin embargo, se están utilizando no solamente herbicidas de forma masiva, sino que se están utilizando también larvicidas
uh-huh.
para matar a estos insectos en las charcas. Y en esos larvicidas ha habido un cambio de políticas. Se han estado usando larvicidas durante mucho tiempo y todos ellos sospechosos de estar provocando enfermedades, malformaciones, porque eran organofosforados, es decir,
uh-huh.
son los productos que se reconocen como que pueden afectar al sistema endocrino, lo que llaman disruptores endocrinos, que entonces en dosis muy bajas afectan y se van acumulando en la población, con lo
uh-huh.
cual pueden desarrollarse enfermedades neurológicas, neurotóxicas y de desarrollo. Eso, claro, hay que entender que en los momentos de gestación pues es cuando más sensibilidad hay. Pero es que además Brasil cambió su política recientemente y en el año 2014 inició el uso de un nuevo plaguicida que se llama, a ver si lo localizo por aquí el nombre, que lo tenía anotado pero no lo recuerdo ahora. Bueno,
¿será el piriproxifeno?
¿Eh?
¿El piriproxifeno?
Efectivamente. Entonces, este herbicida resulta que es un herbicida que lo que provoca en el embrión, en el desarrollo del mosquito, es una malformación.
Uh-huh.
Una malformación, hay una atrofia y lo que hace es que lo mantiene permanentemente joven, entonces
claro.
no permite que se desarrolle. Bueno, eso es un poco las consecuencias que tienen que ver con la microcefalia. O sea, la microcefalia es una reducción de la capacidad de desarrollo del cerebro. Entonces,
uh-huh.
nos estamos encontrando que con el producto con el que se están fumigando en las charcas para que no se desarrolle en la fase más juvenil las larvas de los mosquitos, es
uh-huh.
un producto que sí tiene una asociación con el tema de malformaciones.
Uh-huh.
También hay otros productos como la atracina que se utilizan en agricultura que también tienen unas consecuencias muy elevadas. Pero también se apunta, y eso tenemos datos no contrastados suficientemente, a que se han utilizado en los últimos tiempos vacunaciones de triple vírica en embarazadas todavía tempranas, en
uh-huh.
muy temprana, y también otra nueva vacuna que se está probando allí que pueden ser responsables. Es decir, la alta exposición a tóxicos
uh-huh.
químicos sí tiene una asociación directa. ¿Qué pasa? Que el gobierno brasileño ha procurado ocultar esas asociaciones porque el gobierno brasileño es el que ha decidido el cambio de política. Aparte de toda la exposición durante tantísimos años a esos químicos organofosforados que tienen consecuencias progresivas según se van acumulando,
uh-huh.
es que nos encontramos que ese cambio de política de repente es cuando se destacan un crecimiento de la microcefalia como no había habido antes. Y rápidamente se le asocia al virus Zika sin que haya, ya digo, una demostración causal, ni siquiera se puede
uh-huh.
hablar de una asociación
claro.
en términos científicos. Y lo que pasa es que la OMS es la que se ha puesto a la cabeza de toda esta campaña de alerta hasta el punto de decir a algunos gobiernos, a las parejas, que no se embaracen
ya,
para
sí.
que no haya riesgo de esta transmisión. En ningún momento los gobiernos están buscando soluciones para resolver tanto el problema del virus como el problema de la proliferación del mosquito desde unas bases adecuadas, como es producir unas condiciones de salubridad del agua y del saneamiento y de las condiciones de vida de la población, porque ya digo, está afectando sobre todo a la población más pobre y en condiciones
uh-huh.
marginadas, que tiene que ver con esas circunstancias más que con que con el virus, con el mosquito. Y luego el tema del abuso indiscriminado de agrotóxicos, que sabemos que está teniendo unas consecuencias muy terribles. Y a su vez, el que ahora haya una serie de vacunas sospechosas, por supuesto en el tema de las vacunas, estamos topando con unos intereses muy fuertes que impiden una evaluación sistemática de cuáles son las consecuencias que se tienen cuando hay una vacunación, porque ese tipo de cosas normalmente se están tapando y no son fáciles de encontrar el rastro de las consecuencias negativas de una vacunación.
Estamos siempre, al final, acabamos siempre hablando, lógicamente, de tóxicos, del envenenamiento que se perpetra contra el ser humano. Pilar, estamos encantados de que nos abras estas puertas a informaciones que habitualmente no se conocen porque ya se encargan otros de que no las conozcamos. Te emplazamos a la próxima ocasión a seguir hablando de este o de otros temas.
Bueno, lo que nos hemos quedado en el alero es el famoso mosquito transgénico.
Sí, sí, sí.
Desarrollar para resolver el problema. Y el mosquito transgénico es una nueva vuelta de tuerca que además ya había sido desarrollado en estas zonas y que incluso hay algunas voces que opinan que la responsabilidad del desarrollo tan fuerte del virus en estos momentos tiene que ver con la aparición del mosquito transgénico.
Sí, al final.
Pero eso lo podemos abordar en otro momento.
Vale, lo podríamos tratar ahora para el siguiente. Podríamos hacer un capítulo de mosquitos y otros bichos transgénicos que vamos haciendo para controlar cosas que se controlan mucho mejor de otra manera. Puede ser un tema. Muy bien.
Sí, sí.
Pilar,
sí,
muchas.
Hay que transmitir a los oyentes que nos están escuchando es que estamos ingiriendo cantidad de tóxicos con la alimentación que comemos. Entonces, uno de los elementos fundamentales para que nuestro sistema inmunológico sea capaz de defenderse es precisamente eliminarle esa carga tóxica.
Pues dicho queda, y ya sabes que aquí siempre hacemos altavoz, siempre que podemos, de estos análisis que hacéis. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.